Comenzamos la carta a los Gálatas en esta mañana. Gálatas capítulo 1, leeré todo el capítulo 2, del versículo 1 al 22. ¿Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra? Leeremos Gálatas capítulo 2, todo el capítulo 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, porque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Yo, al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro lo había sido a lo de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente con Pedro en el apostolado de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Somos nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles? Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesús, en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de no vivir para Dios, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Señor, que la palabra de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti y aceptables delante de ti, nuestro Señor y nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Bueno, estamos continuando hoy con nuestras series en el libro de Gálatas, esta epístola a la iglesia de los Gálatas, y solamente como algo poco para recordar lo que hemos visto antes en las últimas dos sesiones. Hemos considerado la semana pasada la importancia de mantener firme el Evangelio y de rehusar las distorsiones de este mismo. Y creo que esto es lo más importante que hemos dicho y que podemos hacer en la vida de la iglesia: estar seguro primero de nuestra primera prioridad de que nuestro Evangelio no sea distorsionado. Y hemos visto que Pablo reconocía esto como un tema muy serio, que él pronunció maldición, anatema, en aquellos que propagaban un falso evangelio o cualquier mensaje que sea contrario al mensaje que él predicaba. Sería fácil pensar de que podremos decir, bueno, de repente eso era importante antes, pero no es importante ahora, pero no podemos ser participantes de cualquier generación que sea contrario a que lo que diga que el evangelio salve. Cada generación ha encarado retos hacia el evangelio, y por eso mandamos en la escritura de que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pablo también dice de que su ministerio era para la defensa y la confirmación del evangelio. La semana pasada estaba en Estados Unidos por unos días y cité a la conferencia de pastores y hablé sobre casi 3.000 estudiantes en la Universidad Americana, y las implicaciones del evangelio fue el tema que hablamos. Y mucho de lo que estaba diciendo era nuevo para ellos, no porque era original, sino porque el evangelio realmente necesita ser defendido y declarado, y sus implicaciones sean explicadas a cada generación. No toma solo una generación para distorsionar la fe y hacer menos el evangelio, para que el mensaje del evangelio se pierda y sea torcido. Así que estamos en una cultura hoy en día donde el evangelio está bajo ataque, y la predicación del evangelio es una de las cosas más difíciles de hacer. Yo no me aburro con el evangelio, ni te debes aburrir con el evangelio y con todas sus implicaciones. Así que Pablo estaba afirmando de que este evangelio que él predicaba, lo que hemos oído la semana pasada, no era de hombres, no era algo que había sido enseñado por hombres a él, sino que era de Dios. Así que él defendía su apostolado de esta manera. Así que en esta manera buscaremos traer enseñanza en este segundo capítulo, para ver qué significa el evangelio de Cristo y qué significa ser crucificado con Cristo. Y el significado, que es muy obvio, que aunque el apóstol Pedro decía que Pablo habla cosas que son difíciles de entender. Bueno, vayamos al mismo texto por un momento, al capítulo 2, miremoslo junto, porque esta es una continuación del capítulo 1. Y veremos aquí cómo nos ayuda a definir el texto. Así que él continúa esta narrativa y su testimonio y defensa con ambos su apostolado, como él se dirigía a la iglesia de Gálatas, a aquellos que rehusaban y rechazaban el evangelio y cuestionaban su apostolado y cuestionaban el evangelio de Pablo. Y ahora él nos guía. Acá tenemos 14 años antes de su visita a Jerusalén, donde estaba Pedro y Jacobo. Y hablaban sobre el hecho que aquellos que eran la cabeza de Antioquía, como en Hechos 15, no lo voy a leer de nuevo, lo leí la semana pasada, mientras estudiamos Gálatas 15, es muy importante, un pasaje muy importante para recordarlo, y hablaba sobre... Y hablaba acá la iglesia de Jerusalén, y ahí estaba Barnabas y Tito con él. Y es ayuda mucho para entrar a la historia un poco, porque Gálatas es algo que tú necesitas en este asunto, tener un poco de biografía personal. Y esto nos ayuda mucho a entender esta carta. Pablo está tomando ahora a Barnabas y a Tito con él, para una reunión que fue hecha para discutir que lo que los fariseos estaban diciendo, que los gentiles no podían entrar al cristianismo si no fuera por la circuncisión y la parte de la ley mosaica. Así que lo que estaba pasando ahí es el centro principal del bautismo y la gracia de Dios, que serían reemplazados por medio de obras. Y la preocupación de Pablo es de que su preocupación es que ha sido redefinido. Ahora, seamos claros de que el apóstol Pedro estaba muy, muy atento a eso. Muy atento a estos judas, de estos judíos que querían judaizar a las personas. Y Pedro tenía testigos muy tempranos de cómo predicar el evangelio en la casa de Cornelios, cuando él retó a los elementos fariseicos en iglesia y decían que estos hemos derramado el agua como fue derramado el Espíritu Santo a estos judíos en el nombre de Jesús. Sí, cuando Pedro reportaba lo que pasaba en Hechos 10 en la casa de Cornelios, un centurión judío a cual le predicó el evangelio y recibieron el Espíritu Santo, no había ningún requisito de circuncisión para ellos para ser lleno del Espíritu Santo o ser bautizado. En su regreso de Pedro hacia Jerusalén, después de que esto pasó, él encaró una oposición de lo que hablaba de la parte de la circuncisión. Estos eran los judaizantes, estos eran los elementos fariseicos de la ley, y parecían estar contentos con el hecho de evangelizar judíos, pero ellos querían que sean judíos antes que sean cristianos. Judíos para ellos era un mediador a Cristo. Ellos deberían mantener la ley y después venir a Cristo, donde las personas no pueden mantener la ley hasta que no sea una nueva criatura en Cristo. Y por medio del venir a Cristo rompe todas las leyes de las separaciones. Bueno, esta es la ocasión allí donde estaba ahí, donde se vio esta reunión en Jerusalén, donde se vio el concilio de Jerusalén, donde la iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo de que no había ningún requerimiento para que los derechos judíos entren a la iglesia. Y ellos recomendaban que el bautismo sea simplemente por medio de abstenerse de ídolos y de animales y de sangre y de inmoralidad sexual. Eso lo vimos hecho en Hechos 15. Y ellos mandaban a los Pablo y apóstoles. Para entender Gálatas, tienes que entender este contexto de lo que estaba sucediendo en el concilio de Jerusalén. Este es el contexto de Gálatas. Y cuando miras al concilio de Jerusalén, es que Pedro y Juan, no Pablo, hablaban enfáticamente en contra de los judaizantes. Pedro y Bernabás solamente reportaban todo lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles y cómo trabajaba por medio de maravillas y señales, y cómo ellos traían ese reporte, y ellos a Pedro y Juan hablaban sobre estos judaizantes. Veamos en el versículo 2, donde nos dice que él subía a la iglesia por medio de una revelación, y él habla del evangelio que él compartía con la influencia, donde él les habló privadamente y reconocía a los líderes, y dice que él les hablaba del evangelio que había predicado entre los gentiles, buscando confirmación para que su trabajo no haya sido en vano. Esto es algo muy difícil, es un capítulo muy difícil. ¿Qué significa esto? ¿Acaso que él quiere chequear si está predicando el evangelio correcto con nosotros ahí en Jerusalén? No es lo que significa. Él no estaba dudando sobre el evangelio. Él sabía lo que Pedro y Juan sabían. Por eso estaba el concilio de Jerusalén. Él sabía lo que creían. Él conocía a Pedro y a Jacobo, pero no sabía a otros en la iglesia de Jerusalén. Y no conocía mucho esta parte judaizante y la infiltración de esta gente en la iglesia. Porque si él estaba predicando este evangelio de gracia y ellos predicaban palabras de la ley para ser cristianos, Pedro decía, entonces estoy corriendo en vano si estoy haciendo esto. Bueno, es interesante por qué Pablo tomó a Bernabé y a Tito. Uno era un judío y el otro era un gentil. Él tomó a Tito, un judío, porque él quería saber cómo Tito, como un griego, era tratado por la iglesia de Jerusalén. ¿Qué podía pasar a él por medio para poder entrar a la comunión con ellos? Él quería un caso que era una prueba y quería saber si le exigían hacer circuncidado. Y decía que aún Tito estaba movido ahí. Así que Pablo estaba preocupado sobre esto, porque él sabía que las implicaciones de volverse del evangelio al evangelismo gentil, donde Pedro estaba completamente preocupado, donde querían circuncidar a los gentiles, y las implicaciones para el evangelismo sería dramática, donde decían, no, la circuncisión es la forma real para entrar a la iglesia, y la circuncisión no es algo que el mundo antiguo me miraba muy, muy emocionadamente para ser un judío. Los judíos hacían prosélitos de en medio de los judíos, y su punto medio era la circuncisión. Pablo estaba preocupado, no solamente de una forma pragmática, sino que de una forma de que el evangelio de gracia sea defendido y sea mantenido. Miremos al versículo 4. Están mirando atrás ahora al concilio, donde estos hermanos, está diciendo la iglesia de Gálatas, que estos hermanos a quienes predicaban eran hermanos falsos, que tenían una agenda conspiratoria, donde espiaban en la libertad que la iglesia tenía en Cristo, que ellos estaban unidos por medio de esos ritos y regulaciones para traer a la iglesia de Cristo a atadura. Pero nos dice, Pablo nos dice allí en versículos 4 y 5, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a ellos. Pero estaba seguro sobre su ministerio apostólico, como lo dice Jacob y Pedro. Muchas personas tratan de ver un conflicto entre Pablo y los otros apóstoles. Los otros apóstoles estaban acusando a Pablo de nada. Después de la presentación que fue hecho, de que todos estaban en acuerdo, como lo dice en el versículo 9, dice la iglesia de Gálatas, extendió la mano derecha, donde Pablo y Barnabás deberían ir a los gentiles, y Jacobo, el hermano del Señor, y Juan y Pedro, y no decía que estaba torciendo el evangelio. Este versículo 3 dice, pero ni un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Así que cortamente, así que Pablo decía a los gálatas, cuidado con que tuercen el evangelio. Y tratamos de poner ningún tipo de obra humana sobre el evangelio, o suplementar la gracia por algo más. En orden para ser justificado delante de Dios, no necesitamos rehusar la autoridad de Pedro, Santiago o Pablo. Yo no quiero estar en esa posición. Ahora, una cosa que ellos piden a Pablo en el versículo 9 allí, le preguntan allí, para recordar a los pobres, donde él estaba muy preocupado de hacerlo. Dice que él tenía también mucho deseo de hacer. Y por esto vino la colección de la iglesia gentil, a la iglesia que sufrió en Jerusalén. Y Pedro tomó ahí su viaje misionero para ayudar a la iglesia en Jerusalén por causa de su sufrimiento y la peste que había ahí. Es interesante que ellos requerían la caridad, porque es central a la ley y los profetas. Es un requerimiento central donde hay preocupación para los pobres. No era un medio de salvación, nada había aquí que sugiera que añadir algo para que se haga el evangelio completo, sino que Pedro le pedía a Pablo que se acuerde de los pobres. Y esto nos recuerda algo en las cartas de Pablo y sus escritos, y nos muestra la importancia de que los apóstoles no era mente la cuestión de la ley o la regulación de la ley. No hablaba de que la ley de Dios sea regulaciones, sino que los apóstoles le decían a Pablo, no te acuérdate de los pobres, sino que el tema central es el tema de la salvación y la justificación. La ley nunca fue un medio por el cual sea una fuente, un medio de justificación. Nunca fue una fuente de salvación y de vida, es la manera de vida. Es una manera de santificación. Para usarlo de otra manera es rehusar la gracia de Dios. Así que Pedro habla de que el único apostolado habían rehusado los judaizantes como un mediador de Cristo, y cualquier noción de salvación era de por medio de obras. Y él decía a la iglesia en Gálatas, estamos unidos en este frente. Y viniendo al versículo 11, venimos al reto, al corazón del reto y a la hipocresía, lo cual siempre es el peligro en la vida de la iglesia. Vimos el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque era de condenar. Y tú podrías creer que el consulado, vamos a pensar que el consulado de Jerusalén arreglaba todo, pero no es así. No era el final del problema. Ellos adoptaron una estrategia para poder desarrollar el problema ahora en Antioquía, donde un número de judíos influenciados, creyentes, trataban de influenciar a un Barnabás y Pedro, fueron guiados a caer en la hipocresía. Debe esto alertarnos por algo muy importante. Si Pedro y Barnabás pueden caer en hipocresía, yo también puedo. Tú también puedes. Si ellos pueden manejar de la manera como vivían en esta instancia particular, lo pueden guiar a la hipocresía, es posible también para nosotros. Nosotros no estamos sobre ellos, ni somos más que ellos. Pedro y Barnabás, por supuesto, son hombres falibles. Todos son seres humanos. Y aún ellos fueron guiados a la hipocresía en su comportamiento a este punto. Lo que Pablo dice es una negación de la gracia de Dios, pues antes de que cierta gente haya venido de Jerusalén, los miembros de esta parte de nuevo, que aún estaban ahí, Pedro y Barnabás habían estado comiendo contentamente con los gentiles. Ahora, no dice de que ellos estuvieron comiendo con los gentiles mientras el concilio de Jerusalén había sucedido, no era el problema ese. Ellos estaban comiendo comida con los gentiles, fuera que esté comiendo acaso la sangre o fornicación, no es eso. Estas personas sectarianas llegaron, y como Pedro y Barnabás sintieron la presión para parar de comer con los gentiles, para dejar de sentarse con ellos, para separarse ellos mismos de ellos. Ahora Pablo está diciendo que esos hombres han tenido un mensaje de Jacob. No, porque si ellos hubieran tenido un mensaje, Pablo hubiera corregido a Jacob, porque él no dejó de corregir a Pedro. Ellos habían venido con un mensaje de Jacob. Jacob no mandaba ni un mensajero para contradecir el concilio de Jerusalén. Así que ellos estaban pretendiendo que era mientras la iglesia, decíamos, somos de la sinagoga de la iglesia de Jacob, somos de ese grupo, para tratar de darse a ellos mismos un lugar de autoridad. Ellos no se representaban. Ahora, estaba permitido para los judíos y aún está impedido para los judíos de comer con los gentiles, porque ellos tienen ceremonias muy sucias y sus ceremonias judíos eran, están limpios. La comunión significa paz, significa pacto en Antioquía, muy ciertamente, comer junto. Eso es por el cual la fe comunión es una fe de comunión, de pacto, donde nos unimos junto en pacto. Y por eso que la forma de comer en la ley judía, parte de los fariseos históricamente eran judaicos y tenían varias leyes y regulaciones y legislaciones alrededor de ellos y alrededor de esta ley particular, y añadían a ella y traían estándares de super santidad para que hayan separaciones de falta de garantía. Ahora, estos judíos profesantes que profesaban la fe habían sido influenciados por este tipo de pensamiento, y esto causaba división. Ellos causaban división con su super santidad, y esto ahí en diserción, y hacía que otras personas caigan. Y Pedro no estaba lleno de sus argumentos, porque él sabía claramente, y ha venido a esta expresión donde aún Barnabás era mal guiado, donde decía su conducta no iba de acuerdo al evangelio. Y este es Pablo, y consideremos leer por un momento. Esto nos dice por un momento de que no hay acciones neutrales en la vida. No hay acciones neutrales en la vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos o por medio de mantener el evangelio o no. Esto no es un asunto de cómo les sentaban o comían, pero Pablo dice no es guardar el evangelio. Así que lo primero que debemos notar, que cada área de nuestra vida, en palabras o acciones, debemos hacer o guardar el evangelio o no. Lo que Pedro hacía no era consistente con el evangelio de gracia. Nos debemos preguntar ahora y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué áreas de mi vida realmente son inconsistentes con el evangelio? Tú lo sabrás, tú lo debes saber. ¿Cuáles son las áreas en mi vida o en tu vida que son inconsistentes con las verdades del evangelio de gracia? Segundo, ellos querían saber super santos, querían verse super santos a esta parte judía, y se separaban de los gentiles. El estándar del hombre se imponía porque Dios ha limpiado a los gentiles, y esto es lo que aprendemos para todas las personas por medio de revelación en Hechos 10. Él aprendió una lección que se le había dado, una visión a Dios, donde se le había dado a Dios que Dios limpiaba a los gentiles. Así que esto ahora era un estándar humano que había sido añadido a la palabra de Dios. ¿Qué tan fácil es para que las acciones se desarrollen donde individuos o grupos deben saber más aún, pretender su más alta santidad y separarse de otras personas en hipocresía? Es muy fácil reemplazar la palabra de Dios con nuestra super santidad, con nuestra super espiritualidad o nuestra céntrica interpretación, y mirar a otros y separarnos a nosotros de ellos, porque ellos no son muy inteligentes como somos nosotros. Ellos no están en nuestro grupo. Ellos no tienen los mismos temas que nosotros tenemos. ¿Qué tan fácil es medir a las personas para enfatizarnos a nosotros mismos y no decir que otras personas hacen lo que nosotros hacemos? Necesitamos estar cuidadosos en este ministerio. Esta es una iglesia porque predicamos la palabra de Dios, porque estamos preocupados con verdades, con la doctrina del evangelio. Pero si empezamos a añadir a ellos, y necesitas hacerlo de esta manera, a menos que soluciones las cosas de esta manera, a menos que tú trabajes de manera, a menos que te vistas de esta manera, a menos que te comportes de esta manera, tú no estás adentro. Seamos cuidadosos, porque ni siquiera entrarán en nuestro cuerpo. Y podemos ver ahí la presión en este pasaje, donde hay una influencia negativa, puede influenciar a otras. No solamente Pedro, que había hecho el error. ¿Qué pasó? Que él actuaba hipócritamente con otros y hacía caer a otros. Esto por lo cual es importante mirar nuestros caminos por causa de otros. No le negamos el fruto del Evangelio. Por supuesto lo notamos cuando tenemos un perfil alto sobre individuos y personas, donde hemos oído sobre perfiles de lo que hacen escuela en la casa, donde tienen formas muy muy carismáticos, o hay también adulterio, y se ha oído mucho también de eso. No es solamente su error o su hipocresía los asuntos son, sino que hay otros que son, quieren corregir por causa de esto, y moralmente cada otra persona se puede justificar por sus comportamientos. Dice, sí, bueno. Y esto es lo que sucede en Antioquía, es porque Pedro, por medio de actuar hipócritamente, arrastraba a Barnabás. También era arrastrado con él. Y no eran hombres inmaduros. Pablo viene al corazón de lo que tiene que decir cuando habla sobre la verdad del Evangelio. Cuando Pablo descubre esta hipocresía, él tenía que tomar tremendo carácter para corregir a Pedro sobre su fe. En el versículo 11 dice, este es el versículo más interesante en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo estaba corrigiendo a Pedro públicamente. Y Pedro necesitaba mucha corrección. Era uno de esos apóstoles que necesitaba de que en su entusiasmo y pasión por el Señor hacía cosas erradas. Necesitaba ser corregido. Bueno, cuando Pablo corrige a Pedro, el impacto de eso en la iglesia de Gálatas fue grande. Esta iglesia fue escrita a la iglesia. Cuando él escribió esto, su lectura es de que su reclamo de Pablo es su autoridad, que es igual e independiente de otros apóstoles. No, él no era menos que Pedro. Él corrigió a él en este punto del Evangelio. Así que primero, lo que Pablo había hecho en este pasaje, nos muestra primero en el Gálatas su unidad con otros apóstoles, su unidad en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, que otros comparten. Y esto muestra que estaba unido en el Evangelio, que aún Pedro, con su conducta, arriesgaba el Evangelio, comprometía el Evangelio. Esto nos muestra que Pablo no estaba preocupado con personalidades. Es algo muy importante para la iglesia. Su preocupación es con su integridad del Evangelio, que las personas no son hechas correctas con lo que han hecho, sino por la gracia de Dios. Y si volvemos a venir muy opuesto con personalidades, o este u otro líder, no podemos perder la centralidad del Evangelio y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Pedro dice, ¿qué cosa? Pablo dice que es Apolos, que es Pablo, sirviente por medio del cual tú has creído, porque ni siquiera sea yo el que plante, sino solo Dios quien da crecimiento. O si tienes que traducir esto en partes modernas, ¿quién es MacArthur? ¿Quién es Washer? ¿Quién es Buto Robinson? Sirvientes solamente. En traer divisiones en términos de personalidades, de su personalidad, es actuar inconsistente con el Evangelio. Debemos estar con Dios en esto. Bueno, me gusta Robinson, pero no estoy seguro sobre John Booth. Entonces, ¿qué es lo que Pedro hace? Sorry, Pablo. No, él acepta corrección. Si después Pedro dijo que las escrituras de Pablo eran escrituras, Pedro aceptó reprensión sobre Pablo. Y esto requirió mucha humildad. Muchos tipos de personas no aceptan ningún tipo de reprensión sobre el Evangelio. O cualquier tipo de corrección, cede algo, ya rápido nos enojamos. Y se fueron. Desaparecieron. El punto de Pablo en esta carta es mostrar a los Gálatas de que Pedro y Barnabás aceptaron su reprensión por la causa del Evangelio. Ellos debieron haber aceptado también las escrituras de Pablo, si Pedro y Barnabás pueden recibirlo, al menos que tú seas más sabio que Pedro y Barnabás, recibe lo que te digo a ti, él decía. La verdad del Evangelio ahí es central. No es poner otro nombre alto, Pedro o alguien más. Él estaba defendiendo el Evangelio en contra de los judaizantes. Interesantemente, en nuestro pasaje, a los antinomianos también. Miramos cómo lo hace en un momento. Podemos ver que él lo hacía claro hacia la parte farisaica. Miramos en el versículo 16 conmigo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. El artículo en griego no está presente en la frase acá, obras de la ley. Son obras de ley. Pablo ni siquiera está diciendo ahí, separando la ley de Moisés, está hablando de todo, cualquier buena obra, cualquier obra de justicia, que haga a sí mismo central y que dé gracia, ni que seas judío, dice el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Es importante poder ver que el privilegio del pacto de los judíos, miremos esto en un momento, no somos judíos por nacimiento y no pecadores. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí los judíos hablaban acá de las promesas del pacto. Es solamente por medio de la gracia en Cristo que pueda salvar a cualquiera. Por las obras de la ley, ninguna carne, nadie será justificado. Ahora hay una enseñanza en el evangelismo que nos habla de en contra del evangelio, en la teología llamada dispensacionalismo, donde reclama que hay dos pueblos de Dios. La iglesia y los judíos. Y los judíos, como judíos, tienen un estado de personas étnicas que pueda guiar a la salvación. Y algunos dicen que ni siquiera le predica el evangelio a ellos, porque la forma del evangelio es diferente, o la forma de salvación es diferente. Ellos vienen a Dios y es sugerido por medio del judaísmo y no por medio de la expiación o la muerte de Jesús. Contradecía la enseñanza de Pablo, contradecía el evangelio. Jesús es claro de que una etnia de Abraham no sería nada. No digas a ti mismo, somos hijos de Abraham, porque yo te diré que Dios es capaz de levantar hijos de Abraham hasta por medio de las piedras. Dios puede traer hijos a Abraham aún de medio de las piedras. Tú ser de la etnia de Abraham no te salva. De una u otra manera, esta doctrina históricamente, erróneamente ha separado a los judíos y a la jeresía, y a la forma hereje que ha venido trayendo distorsión al evangelio. Hay una forma de salvación que Pablo lo declara aquí. El judaísmo ético no significa nada, obediencia a la ley no significa nada. Ahora, la palabra que él dice aquí, que usa para justificar, el Nuevo Testamento habla de la parte de la ley, y esta es parte central del evangelio, y que necesitamos oírlo cercanamente, porque uno y otro debemos saberlo intelectualmente, pero debemos ponerlo en nuestro centro, en nuestro corazón. Es un término legal que significa declarar justicia o inocencia. Es una acción judaica aparte de cualquier mérito humano para ser justificado. Es una acción y es un acto de Dios solamente para ser establecidos como miembros de Cristo. Tienen que ser parte de la gracia de Dios, y solamente el trabajo del sacrificio de Cristo los puede unir a Cristo. Y cuando habla de que la ley de Dios no nos puede traer la justificación, la ley de Dios nos trae a la corte de Dios, porque la ley de Dios trae a todo hombre, a toda mujer, es traído a la corte de Pablo, de Cristo murió en nuestro lugar y expió nuestros pecados. Y esto significa de que hemos sido legalmente ejecutados en la persona de Cristo por nuestros pecados. ¿Sabías esto? Esto es lo que esto significa, de que siendo justificado significa de que tú y yo en Cristo hemos sido legalmente ejecutados por tus pecados, porque la causa del pecado es muerte, la sentencia ha sido pasada. La paga del pecado es muerte, y hemos sido muertos con Cristo, hemos sido crucificados con Cristo. En este contexto, muerte de la ley significa de que su acusación de Dios sobre nosotros ha sido legalmente ejecutada en Cristo, y la ley ya no tiene un caso delante de mí, delante de Dios, porque ya estoy muerto. Déjame ponerlo a ti de esta manera. En siglos pasados, cuando alguien era ejecutado de asesinato, las tumbas y las piedras decían: George Smith fue justificado en tal y tal día. Fue justificado en tal día. Y decía que la paga fue pagada. Y una vez que reconocemos que nuestro pecado ha sido liberado por medio de cuando ponemos la fe en Cristo, debemos entender que en esta expiación somos crucificados con Cristo. Somos crucificados con Él. Cristo ahora nos guía, vive en nosotros y vivimos en medio de esta forma santificada por medio del Espíritu, y somos rodeados libremente para servirnos los unos a los otros. Es lo que Pedro dice en el versículo 20, por ejemplo, leámoslo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no porque yo haya tenido la sabiduría o las buenas obras que he sido justificado. Es Dios que trae los medios para ser justificado. Es Cristo, es el medio por el cual somos justificados. Cuando una persona muere a su propia ética para alcanzar nuestra propia salvación, para poner a otros correctos delante de Dios, puede recibir el don de la salvación. Ya que vemos a Pablo que él viene y encara a los judaizantes y dice: no hay salvación por medio de las obras de la ley, de ningún tipo. Pero también él habla en contra del antinomianismo, de aquellos que dicen que el evangelio es justicia y yo no tengo nada que hacer. Así que los cargos siempre están presentes, de acuerdo a los cristianos, que aquellos que están buscando la salvación por medio de obras, que cualquier otra fe o perspectiva es fuera de la perspectiva cristiana. Cualquiera está buscando salvación por medio de obras. Y lo que ellos dicen, que la justicia y la ley son rechazadas, y la justificación por gracia, que la fe hace que Dios sea el sponsor de la gracia. Es Cristo el mediador o administrador de pecado. Y esta es la clásica objeción del Islam sobre el cristianismo. Ha sido algo que había sido dicho en el mormonismo también. El Islam es el crecimiento del evangelio de autojusticia por excelencia en nuestro tiempo. Esa es su objeción. También hay cultos también que quieren volver la gracia de Dios entre cosas abominables, pero Pablo destruye esto en el versículo 17. Pedro dice: pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Pablo reconoce que los cristianos pecan. Tú pecas y yo peco. Tú y yo somos pecadores. Tú reconoces esto. Pero esto dice que este es el resultado. El hecho de que seamos justificados por Cristo. No soy un pecador. O que sea justificado por fe en Cristo. No. Esto es lo que Pablo declara en Romanos 3. Donde dice: ¿Acaso desechamos la ley por esta gracia? No, sino que sostenemos la ley. Bueno, ¿cómo? Los judaizantes vieron la justificación como una ficción legal, donde decía que tú alcanzas la justicia, pero no es verdad, porque tú eres injusto. Así que la gracia sponsorea la falta de ley, o la gracia sea un sponsorado al pecado. Tengamos cuidado que cuando vemos que entendemos que la gracia nos salva, pero esto sucede por causa de Cristo. Y esta unión a Cristo implica una transformación, como nos dicen en Gálatas, que somos una nueva creación. Si un hombre está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos el cuidado de cambiar las preposiciones. Así que ahora estamos en Cristo, su Espíritu vive en nosotros, hay una transformación real. Somos salvados de nuestros pecados, no en nuestros pecados, para regresar a la falta de la ley como una forma que vivíamos. Es inconcebible para Pablo. Justificación para Pablo no significa que vivamos la manera que queremos. Así que Pedro no niega la religión de obras, sino que también niega la fe antinomiana, que quiere hacer a la gracia que seamos faltos de ley. Pero si hacemos la salvación por medio de buenas obras, nuestra fuerza o nuestra seguridad, entonces Cristo no murió sin propósito. Yo no nulifico la gracia de Dios, sino que la justicia sea por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo digo de que hay algo otro que esta gracia en Cristo, lo cual me salva, santidad por gracia, entonces la gracia de Cristo no tiene propósito y la crucifixión no tiene propósito y negamos el Evangelio. Por eso que Pablo estaba tan apasionado en esta exhortación a Pedro. Si tú y yo hemos sido crucificados con Cristo, el viejo hombre está muerto. La Biblia es clara ahí, donde hay una unión mística donde Cristo vive en nosotros, donde no entendemos aún. Si tú miras en Romanos 6 o en Colosenses 2:3, Cristo vive en nosotros. No entendemos esto. Es una unión mística con Cristo y su muerte. Pero ahora vivimos, Pablo dice, por fe. Así que Cristo se ha formado y su carácter en nosotros. Pablo lo que dice que su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Su ascensión, de hecho, es mi ascensión también. Pablo dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y no es una ficción legal. Esto es nuestro estado en Cristo. Por medio de morir, yo soy levantado con Él y yo soy glorificado con Él. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Así que cuando Pablo dice que hemos sido crucificados con Cristo, él usa el sentido perfecto. Esto ha pasado, pero la influencia de todo continúa cada día. No es más allá de yo, sino que Cristo es el nuevo yo que vive en mí. Es una nueva vida porque yo fui ejecutado por la ley en la muerte de Cristo. Yo en mi nueva vida he sido levantado como un nuevo hombre, soy declarado inocente y es el poder del Evangelio de Gracia. Déjame concluir con esto. Pablo dice, esto no nulifica la gracia de Dios. Esto no nulifiques la gracia de Dios, porque si hay algo en ti que tú puedas traer a Dios para hacerte justo de alguna manera, por medio de obras, si tú haces esto, Cristo murió por ningún propósito. La cruz no era en vano. Y esta cena del pacto que vamos a comer es sin sentido, no es de ninguna manera. Si hay otra manera de salvación, sea posible, entonces ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo? Dios nos ha puesto una forma de obligación hacia nosotros, porque hay algo que yo pueda contribuir para ser justo, para que yo sea justo delante de Dios. Igualmente, no hacemos a Cristo ministros de pecado para decir que la justicia fuera quitada. Si fuera así, entonces que la ley sea invalidada, entonces Cristo no necesitaba morir, porque no seríamos transgresores, no seríamos redimidos de toda falta de ley. Eso dice a Tito. Si nuestra ley es invalida, no necesitamos a Cristo. Entonces la gracia es hecha nada y la cruz no tiene sentido. Aquellos que rehúsan la gracia de Dios niegan toda la revelación y lo único medio de revelación. No soy un transgresor, no voy a reconstruir una existencia farisaica que yo he destruido. Yo no voy a pasar mi tiempo reconstruyéndola. En el pasaje 18, donde dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruyo, yo mismo resulto transgresor. Ahora te voy a preguntar, tú hoy en día, ¿estoy reconstruyendo algo para destruir el Evangelio? ¿Qué estructura falsa de obras estás tú reconstruyendo para que su Evangelio sea destruido? Si tú estás descansando en algo que sea la gracia de Dios en Cristo Jesús, estás tú reconstruyendo vergüenza por medio de aceptar a Cristo, por medio de construir una forma falsa de condenación, o traigamos algo de nuestra parte. Pablo dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Estamos actuando como que aquel hombre no haya estado muerto o ejecutado en Cristo. Trato de resucitarlo yo por tratar de decir, oh, ahí hay algo que debo yo hacer para merecer la gracia. O hay algo que sea posible, que vivimos en un orgullo de super santidad, mirando a nuestros hermanos y hermanas, que no pertenecen a nuestra parte, que no son conformados a nuestras normas, tratando o comprar la conciencia de otros con nuestros estándares humanos. Estamos cuestionando los estados de creyentes porque estamos seguros de nuestras reglas, de nuestras preferencias. Estamos nosotros en el grupo de hipocresía y necesitamos arrepentirnos delante de Dios hoy o delante de la mesa del Señor. Estamos midiendo en seguridad mediante las doctrinas de la gracia, porque aquellos que profesamos la fe en Cristo necesitamos ser las personas más agradecidas en la fe de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en la doctrina de gracia, sabemos que cada cosa que hemos recibido es solo por la gracia de Dios. Cada cosa que tengo es puramente por la gracia de Dios, no porque yo sea mejor que nadie. Es un don, es la gracia de Dios, no por nuestro propio poder o méritos, sino que vivimos por la gracia de que ejercitamos gracia también para otros, que aquellos quieren caer y aquellos que buscan creer en Dios, porque su gracia y su amor, la Escritura dice, destruye multitud de pecados. No es señalarnos los unos a los otros, sino unirnos los unos a los otros en amor. Y vengamos a la mesa del Señor, de que sabiendo que hemos muerto en Cristo y hemos sido ejecutados a la ley y hemos sido levantados nuevas criaturas en Cristo, para que sepamos que la vida que hoy vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros.